Punto de control.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos y esta vez en época de celebración. Como siempre, yo soy Gamaluna.
Yo soy Eduardo Zamudio.
¿Y por qué digo de celebración? Bueno, es que el año pasado hubo muchos problemas y el mundo se volvió loco de mil maneras diferentes, pero parece que este año poco a poco todo va regresando a la normalidad y eso significa una cosa. El E3 está de vuelta. Y de eso vamos a hablar esta vez. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría recordarles que Punto de Control está en Facebook como Punto de Control, una página. En Instagram como arroba Punto de Control Podcast. Y en Twitter como arroba Punto de Control P, porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completa. A mí me encuentran como Gamaluna23 en todos lados, en plataformas de gaming y redes sociales. Y nada más me queda decirles que también tengo un canal de YouTube, se llama Todo es una ficción. Y bueno, ahí voy a estar subiendo algunos análisis y reseñas. Ya tenemos un video. Y pues bueno, creo que eso es todo, amigo. ¿Dónde podemos escucharte, leerte, verte y ver todo lo que compartes y comentas sobre tus productos? Cuéntame.
Bueno, gracias, Gama. Como saben, pueden checar mi página de Facebook como Eduardo Zamudio o con el link que, como siempre, estará en la descripción de este episodio. Comparto contenido, pues, cada que puedo. Últimamente he estado bastante apagadón, pero estoy tratando de recuperarlo. O sea, como que lo primordial, lo más interesante, sí que lo comparto. Y de ahí en otras cositas, pues ya, estoy un poquito en pausa, pero te prometo que, y les prometo a todos que ya voy a regresar. También comparto este episodio, entonces si lo estás escuchando desde mi, o llegaste a él gracias a mi página de Facebook, pues ya la conoces, pégale una me gusteada, una suscríbete, invita a tus amigos, no cuesta nada, de verdad, por favor, ayuden a este pobre creador de contenido. Y así, y aparte esténse pendientes porque estamos tratando de ver la forma de que, pues, esto lo grabamos el día viernes de la semana anterior a que salga el episodio. Entonces estamos buscando la forma de que, pues, la gente que le interese, si a alguien le interesa, lo pueda escuchar en vivo mientras lo estamos grabando sin ningún tipo de edición. Muy probablemente lo hagamos a través de alguna de nuestras redes sociales, todavía estamos viendo cómo lo podemos hacer. Entonces esténse pendientes por si les vamos a estar avisando a través de ya sea las páginas que menciono Gama o a través de mis redes sociales, cualquiera de los dos.
Sí, o si no, de todos modos, a través de nuestras páginas personales, pues igual ahí estaremos hablando de lo que suceda con este bonito podcast en vivo. También estamos planeando algunas cositas para la temporada del E3 como tal. No sé si se vayan a concretar, pero si sí, igual lo estarán teniendo en las páginas oficiales y en nuestras redes personales. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado la semana? ¿Qué has visto y qué has jugado? Si es que ¿has tenido tiempo de hacer algo estos días?
Bueno, pues fíjate que he estado relativamente relajado y quiero aclarar la parte de relativamente en el sentido de que para el ritmo que a veces lleva mi vida, creo que ha sido una semana tranquila. Seguimos con el ejercicio, por si a alguien le interesa, seguimos con el ejercicio ahí en pie de lucha. Y bueno, pues ahí vamos. ¿Qué jugué? No sé si se acuerdan, allá en el lejano 2017, cuando no había COVID, salió un jueguito para teléfonos móviles que se llamaba Magikarp Jump. Fue bastante curioso, fue motivo de varios memes y es un juego a la mar de simple, con una sin historia, sin mucho concepto. O sea, es muy muy simple y precisamente eso es lo que lo hace adictivo. Y lo descargué creo que el día miércoles o algo así y pues ya le estoy dando caña y créeme que me paso gran parte del día jugando a Magikarp Jump. ¿Qué vi? Vi varias series, vi varias películas, bastantes videos y sobre todo, como la vez pasada, quiero recomendar, bueno, dos películas o por lo menos una. Y creo que ya te las había comentado, Gami, que son 100% recomendadas, sobre todo las primeras dos. La tercera, si quieres, vela, si no, no importa. Se llaman VHS, o sea, V.H.S, así como el formato. Para aquellos que estamos viejos, pues nos sonará parecido porque seguramente cuando eras niño tuviste una película en este formato o grabaste algo en este formato. Es una película, son películas con una temática muy simple. Le pagan a alguien para que vaya a recolectar cintas de algún lado raro y por algún motivo que nadie entiende comienzan a poner cintas en la reproductora, ¿no? Cintas VHS, y cada una de las cintas pues tiene una historia totalmente diferente. A veces estamos hablando de una historia de extraterrestres, a veces hablamos de historias de zombies, a veces hablamos de historias de asesinatos, etc. Son muy buenas para el presupuesto que tuvieron, para el año que fueron, me parecen sumamente buenas, tienen efectos muy buenos, para el año en el cual salieron, el concepto es bastante curioso y creo que todo está muy bien hecho. Si pueden, véanlo en el idioma original, porque con las traducciones se pierde gran parte, sobre todo porque creo que las traducciones en latino, sobre todo de la primera película, son muy planas, entonces se pierde la mayor parte. Además, o sea, literalmente dicen cosas totalmente diferentes a lo que dice la producción original. Entonces la recomiendo y pues ya, básicamente. ¿Tú, Gami, qué hiciste esta semana?
Bueno, pues yo vi... ¿qué vi? Qué buena pregunta. Bueno, repetí Spider-Man Into the Spider-Verse porque estaba con un primito. Y nunca es tarde para introducir a alguien al bonito mundo de Spider-Man y de ser fan de ese personaje. Aparte, creo que me eché un caminito de terror con varias películas que me parecen muy buenas y que realmente no son tan de terror como tal, pero pues sí dan algo de miedo, que es Hereditary, Midsommar, A Quiet Place y Oz. O sea, son cuatro películas que son de terror, entre comillas, pero que son muy interesantes en cuanto a historia y a producción cinematográfica. Entonces, siempre es bonito revivirlas y repasarlas. También Invincible, la serie de Amazon, que ya nada más me faltaban un par de capítulos y ya los acabé de ver. Está muy buena, deberían echarle un ojo. Y empecé a ver Jujutsu Kaisen, y sí, sí me bañé hoy, a pesar de que estoy viendo anime. ¿Qué jugué? Lo de siempre, Fortnite, Bloodborne, regresé a Titanfall 2, juego perfecto, shooter perfecto, y creo que eso es todo. Porque... pues sí, bueno, para cuando estén escuchando esto ya salió la nueva temporada de Fortnite, que aparentemente tiene que ver con extraterrestres, y cualquier cosa que tenga que ver con extraterrestres es interesante. Jaime Maussan estaría muy orgulloso de escuchar lo que estoy diciendo. Entonces, pues ya veremos qué trae, ya veremos la temporada y las skins y bla 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 bla. Al final nada más es un juego para entretenerte con amigos o tratar de ser competitivo y tóxico al mismo tiempo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que llama la atención en la semana que viene. Estamos grabando esto en un 4 de junio, esto va a salir el 10 de junio y el 12 de junio empieza el E3 oficialmente. Tenemos conferencias de Microsoft, ahora Microsoft con Bethesda, de Nintendo, de PC, de PC Gaming, de Ubisoft, de EA me parece, y obviamente a lo mejor Sony va a lanzar algunas de sus sorpresas en algún momento. Se menciona de que va a haber algún lanzamiento de hardware por parte de Nintendo, pero son especulaciones que han existido desde que salió la Switch en 2017. Entonces, vamos poco a poco, amigo. Para empezar, ¿cómo se siente esta emoción de regresar al E3, de volver a tener una celebración de una semanita en la cual habrá muchos, muchos anuncios, va a haber mucho, mucho hype y seguramente va a haber también decepciones? Pero bueno, empecemos con lo bueno. ¿Cómo te sientes con esto?
Mira, me siento muy bien porque creo que lo mencionábamos en los primeros episodios ya hace un año, que precisamente el E3 no solamente pues es para las empresas, o sea, para que presenten juegos, para que presenten consolas, para que presenten lo que sea, sino que más allá de eso se vuelve un evento que es de la comunidad y para la comunidad. O sea, es un evento a través del cual, ya sea que sean pocas personas, que sean muchas personas, en la modalidad como sea, pues al fin y al cabo nos termina reuniendo, nos recuerda precisamente que somos una gran comunidad que tiene como centro los videojuegos. Y precisamente pues el hecho de que haya sido de manera pues virtual, como todo lo que se hizo el año pasado, sí como que le resta precisamente este encanto de poder llegar a conocer a través de este medio, incluso a través de las mismas tradiciones, gente que vive cerca de ti, que comparte los mismos intereses, que comparte los mismos gustos, que pues se interesa precisamente por este tipo de eventos. Para la gente que tenía la oportunidad de ir presencial, claro que pues eran eventos increíbles, porque aparte de todo lo que tenías que te preparaba las empresas que practicaban, también estaba lo que te preparaba la comunidad, los cosplays, las cosas que se vendían, que podías comprar, y la experiencia como tal, pues es toda una experiencia, además del hecho de poder tener de primera mano como que esos eventos. Es como que mucho más emocionante, porque digo, si te sientas y ves en una pantalla durante 15, 20 minutos, una hora, tres horas, lo que sea que dure el evento virtual, pues como que ya vas predispuesto a que te van a presentar algo. Pero es muy diferente a cuando ves una grabación que arranca con la presentación del presentador, con la gente en las butacas a la expectativa, y que luego se va hacia la pantalla y que te muestran algo total que no estaba esperado. O sea, como que, o sea, no sé, es una sensación muy diferente. Entonces, qué bueno que se va a hacer y te digo, con la modalidad que sea, con la gente que sea, pero pues vamos a tener E3 presencial. Yo creo que ese es un gran avance, sobre todo porque, como lo repito, hace menos de un año o hace un año, pues la situación era muy diferente a lo que conocemos ahorita.
Sí, claro, llegamos a un punto en el cual el edificio en el cual se estaba llevando a cabo el E3 año con año, ahora era un hospital improvisado para los pacientes que tenían COVID. Esta vez ya volvemos a un poco más a la normalidad. Y sí, tal vez algunas cosas sigan siendo pues un poco meh, como siempre lo han sido, pero sin duda va a haber sorpresas. Muchas cosas se retrasaron, muchos juegos se vieron afectados por esta pandemia, por el ritmo de trabajo que tuvo que cambiar completamente al volverse remoto, o por retrasos por cuestiones que no habían sido escatimadas y ahora sí puede que vengan lanzamientos. No quiero elevar mucho el hype, aunque obviamente va a estar elevado. Desde el domingo que empiece va a haber una lista interminable de cosas que la gente quiere y que no van a existir, o de anuncios que nadie esperaba y que increíblemente van a ser anunciados. Obviamente espero más cosas buenas que malas, pero pues empecemos por lo primero. Yo espero tres cosas importantes. Número uno, que por fin digan algo de la secuela de Breath of the Wild, de La Leyenda de Zelda. Número dos, que haya algún tráiler o teaser o algo de God of War, por favor, que apenas vimos que se está anunciando su retraso para 2022 y que va a salir en PlayStation 5 y PlayStation 4, pero eso no significa que no podamos tener un pequeño adelanto. Creo que a pesar de que sea un retraso, podemos ver alguna señal, podemos estar preparados para ver algo interesante. Y en cuanto a Xbox, me gustaría ver un poco de Halo Infinite, porque llevan mucho tiempo trabajando en esta manita de gato que dijeron que iban a echarle y que al final terminó siendo algo bastante profundo y que aparentemente se nota, pero pues será cosa de esperar. Amigo, no sé si tú esperas algo, no sé si sigas escuchándome porque creo que por un momento te me fuiste o tal vez solo fue alguna imagen aquí en mi monitor, pero cuéntame, ¿qué esperas tú de este 3?
Bueno, para la gente que nos está escuchando, gracias a la magia de internet y de la edición, seguramente no se habrán dado cuenta de que en efecto, como dice Gami, nos perdimos en un momento, pero bueno, ya estamos aquí, Felipe, y con tenis, como siempre, ¿no? Pues bueno, digo, espero varias cositas. A lo mejor no tanto en específico, siempre me ha gustado que este tipo de eventos, al igual que prácticamente todos los eventos, se vuelvan una experiencia. Entonces yo creo que, bueno, no investigar, sino como que ya traer una predisposición a qué es lo que vas a ver, no sé, como que me cuarta un poquito esa experiencia, cosas muy mías. Creo que lo que más interés me causa es de algo que platicábamos precisamente en el episodio en el que hablábamos del futuro de Bethesda, y va a ser la conferencia del señor Don Xbox. O sea, vamos a ver qué es lo que nos presentan. Como tú mencionas, espera que nos hablen de Halo Infinite, entre otras cositas. Pero no sé, digo, por lo general, pues Bethesda tenía su estancito totalmente separado y Microsoft pues era otra onda, o sea, son cosas totalmente diferentes y pues vaya, no sé, me provoca como que un poquito de conflicto, sobre todo cómo es que lo van a manejar, o sea, cómo se va a llevar a cabo. Va a haber alguien representando a Microsoft y alguien representando a Bethesda, van a hablar directamente del futuro, que, o sea, de todo lo que nosotros estamos especulando, van a comenzar a confirmar algunas cosas, van a hablar acerca de si ya están desarrollando algo en conjunto, cómo van a trabajar, no sé, se me ocurre mil y un cosas. Creo que se nos van a poder aclarar por lo menos un par de dudas al respecto de esta fusión, compra, adquisición, todavía no sabría cómo decirle, dependiendo de cómo termine todo eso. Creo que es de lo que más me interesa, y aparte también me interesa ver qué es lo que presenta Nintendo, porque recordemos que estamos en el 35 aniversario de Zelda y de Metroid y el 25 de Pokémon. Entonces, no sé, seguramente vamos a estar hablando acerca de pues los proyectos que vengan para estas sagas, que pues bueno, son básicamente los pilares, los tres pilares. Bueno, Metroid no tanto, pero son Zelda y Pokémon son de los dos pilares principales que tiene Nintendo. Y aparte de Capcom, estoy esperando que pues ya por fin pues comiencen a hablar algo o nos den ya carnita oficial de lo que es el remake de Resident Evil 4, porque por ahí estuvieron circulando algunos fan art que de hecho se veían bastante bien, y algunas imágenes capturadas de mods donde pues hablaban de diferentes cosas. También tuvimos algunos avances, como que algunos de los escenarios y algunos eventos, precisamente en Resident Evil Village, van a ser ocupados en Resident Evil 4. También quizás un par de dinámicas. Y pues no sé, me interesa saber que por lo menos ya nos digan un poquito. Sabemos que están trabajando en ella, pero pues no tenemos nada aparte de eso. No sé, a lo mejor ver alguna imagen, algún concepto, algo por el estilo, sería un poquito más arriesgado. Pero con, por ejemplo, ver el diseño de Leon, ya el diseño final. Ahora sí, imprimir este sí es el bueno. Con ese me conformo.
Sí, mira, ya vimos que en Resident Evil 3 Remake reutilizaron bastantes cosas del remake del 2. Entonces creo que podrían hacer lo mismo con Resident Village y Resident 4. Pero probablemente para empezar el modelo del 4 sea una modificación del que vimos en el remake del 2. Estoy haciéndome muchas pelotas con los nombres y los remakes y el 1 y el 4. Pero bueno, me entienden. El punto es que se van a portear algunas cosas, algunos modelos, algunas mecánicas, y ya lo demás se va a construir desde cero, básicamente. Tal vez no. No sé qué esperar de Capcom, la verdad. Como que de repente hubo un momento en el que se volvió muy claro en lo que quería hacer, y después ya no. O sea, después de el remake de Resident Evil 2, yo ya no sé qué esperar de ellos, porque pues pasaron de una cosa a otra. Devil May Cry 5 fue interesante, pero realmente no lo esperaban, no sabía qué onda. Y pues ya veremos qué tal. Y fíjate, lo que dices de Bethesda y Microsoft es bien curioso, porque después de la campaña que hicieron con Doom Eternal y con los montones de trailers que están poniendo de Deadloop en PlayStation 5, han estado muy calladitos. O sea, tienen muchas franquicias, muchos proyectos que se supone vienen en puerta y son muy importantes y son los AAA. Y de repente ya no dijeron nada y se quedaron callados. Entonces puede que estén guardando todo eso para este momento. Xbox ya vimos que lleva mucho, mucho tiempo haciendo compra y recolección y amontonamiento de estudios. Y lleva también bastante tiempo callado. O sea, Ninja Theory y Rare y muchos otros estudios que compró recientemente están trabajando en grandes AAA que no han sido mostrados a la luz, o que nada más han mostrado un teaser. Puede que ya veamos algunos avances, alguna fecha concreta. Y puede que este sea el año de Xbox en el E3. O sea, la última vez que hubo evento en 2019, la rompió con Keanu Reeves en el escenario hablando de Cyberpunk 2077. Pero ya salió el juego y vimos que hubo muchos problemas de los cuales hablar de ese videojuego. Entonces, como que fue un borrón y cuenta nueva. Ahorita venimos a la expectativa de lo que pueda pasar, y pues ya veremos qué tal. Nintendo también me llama mucho la atención, tiene muchas cosas que presentar y siempre sacan cosas raras que venden muy bien y que están muy entretenidas. Entonces, a ver qué tal. En cuanto a lo que presente Sony, ellos no han hablado de conferencias, ellos no han dicho pues nada de si van a estar o no van a estar. O bueno, ya dijeron que no van a estar, pero no han dicho si van a hacer algún evento en vísperas de la E3. Yo supongo que sí, pero hasta ahora nada. Nintendo ya tiene una fecha, es el 25 de junio, no, el 15 de junio, que van a estar ahí presentando unas cuantas cositas que tal vez puedan ser interesantes, tal vez no. Y ya veremos qué tal. Pero bueno, pasemos a cuestiones menos optimistas. Cuestiones que nos gustaría ver, pero que sabemos que no estarán. Y para empezar, me gustaría decir que no va a haber Silent Hill. Si alguien lo estaba esperando, si alguien quería ver, si alguien creía que la franquicia iba a estar de vuelta, pues creo que no. No sé si tú tengas alguna franquicia, algún videojuego que de plano quieras ver, pero que estés muy muy seguro que de plano no va a aparecer, y si aparece sería, no sé, el día más feliz de tu vida como videojugador.
Creo que no tengo algo así, o sea, tan a ese nivel. Me emocioné un poquito. Para los que no sepan, soy fan de la saga Final Fantasy. Creo que nunca lo había dicho, pero me gusta bastante. No los he jugado todos, desgraciadamente, y no los he jugado completos, pero soy muy fan de la saga. Y se rumora muy fuerte sobre Final Fantasy XVI. No lo sé, digo, creo que me gustó mucho lo que hicieron después del Lightning Returns, después del un poco extraño Lightning Returns, porque no sé muy bien dónde, bueno, sé dónde ubicarlo cronológicamente, pero es como que es un poquito complicado, porque como que pudo haber entrado en el anterior o en el siguiente, pero bueno, Y no sé, se rumora muy fuerte que van a presentar algo, pero la verdad yo no creo. También estuve leyendo varias cositas por ahí de que sí, por más que se rumore, no lo van a presentar, al menos no en esta ocasión, por parte de Square Enix. Hablaban mucho más de un giro ahí por con el juego de Log Avengers, que iban a anunciar algo del juego, no sé qué, la neta. Puede que sea algo bueno, creo que eso sí me emocionaría. O sea, creo que si pasa, siempre lo he dicho, le tuve mucha fe al juego, no me pagó bien el bendito, maldito Square Enix. Pero digo, si anuncian algo que lo pueda hacer un poquito mejor, ya hablamos en algún momento precisamente de esos juegos que arrancaron mal, pero con el tiempo fueron arreglando algunas cosillas, fueron agregando cositas y terminaron resultando bien. Entonces tengo la esperanza de que el juego de los Avengers sea, me encanta cómo dices los Avengers, no The Avengers ni los Vengadores, los Avengers, que se pueda redimir con el tiempo.
Los Avengers. Pero mira, Final Fantasy XVI ya se anunció en el evento de Play 5, ¿no? Me parece. Iba a ser una exclusiva temporal exclusiva de consola o algo así. Pero pues nada más mostraron un tráiler y no dijeron ni fechas ni nada por el estilo. Entonces tal vez podamos ver un poquito más de ello. O no sé si me estoy equivocando, en este momento lo estoy googleando para poder darte información más precisa. Pero lo que yo recuerdo es que sí se anunció y se veía bastante interesante. Regresaba los pósters así todos bonitos. Sí, aquí está. Final Fantasy XVI fue anunciado en evento de PlayStation. Y probablemente vamos a ver más. O sea, si ya lo anunciaron, es cosa de fechas y trailers y tal vez una demo para PlayStation 5. Porque por las imágenes que estoy viendo se ve muy, muy, muy pesado como para estar en consolas Play 4 y Xbox One.
Sí, de hecho, lo que comentaban es que lo más seguro es de que no iba a estar en la conferencia de Square Enix, sino iba a estar precisamente en la de PlayStation. Y pues como Sony todavía no ha confirmado nada, hay gente que especula que puede que no aparezca por cuestiones precisamente de las exclusivas temporales. Creo que en un primer momento sí lo había comentado Square Enix hace ya varios meses de que se iba a presentar bastante más en la próxima E3, pero no estoy seguro, o sea, tendría que volver a checarlo. Digo, de todos modos, o sea, sí es una realidad, pero pues no sé.
Y mira, hablando de PlayStation y de que no va a estar presente, creo que las ausencias van a notarse porque es cierto, estamos volviendo a esta normalidad, estamos volviendo a tener eventos y hay ya una larga lista de, pues, conferencias, presentaciones que se van a llevar a cabo, pero ya no va a ser lo mismo porque Sony ya lleva un par de años diciendo, ¿saben qué? No vamos a ir al E3, la última vez que lo hicieron fue en 2017 o 2018 y ahorita están, ya te escucho de nuevo, y ahorita están pues en un rollo, vamos a presentar por nuestro lado el State of Play y pues si les gusta vengan y si no, no. Nintendo lleva mucho tiempo sin estar en el E3 como tal, hace una conferencia en ese marco y pues como que trata de ser relevante durante las épocas, pero pues ya no está como tal en el E3. EA también como que de repente está, como que de repente no, hace una celebración aparte. Creo que esta vez las ausencias importantes van a ser esas, PlayStation, y tal vez Bethesda siento que junto con Xbox no se va a sentir igual, no se va a sentir la misma emoción, y seguramente también otros, o sea, Konami ya no está tan metido en hacer videojuegos para PC y consolas de última generación con todo el dinero que tiene, y otros tantos tampoco, o sea, CD Projekt Red está de plano fuera por todo lo que está pasando con Cyberpunk y con lo que de seguro están planeando con The Witcher, que es su único gran producto que podría recuperar un poco de su reputación. Entonces va a haber ausencias y se va a sentir un poco extraño, pero bueno, eventualmente volveremos a tener más personajes y más escenarios en los cuales ver videojuegos nuevos.
Sí, claro, también recordemos que, bueno, este es uno de los eventos más importantes de videojuegos en todo el año, pero pues no es el único que existe. Entonces también no nos agüitemos si no vemos algo que queremos ver o si directamente vemos muy poco de algo. O sea, va a haber más a lo largo de todo el año. Esto es algo que se está moviendo constantemente. Hay anuncios prácticamente todos los días. Y, ya me acordé, sí quiero ver más de Far Cry 6. Creo que la última vez, no lo mencionamos, pero soltaron un adelanto que es un bombazo y bastante bueno. Y a mí me encantó. Y sí, o sea, sí quiero ver. O sea, sabemos que vamos a ver más de Far Cry 6. Pero sí, o sea, sí lo quiero ver. O sea, eso sí me interesa.
¿Por qué quieres ver Far Cry 6? ¿Por chorizo? ¿O por la Macarena? ¿O simplemente porque aparentemente es de las pocas franquicias de Ubisoft que han sido muy buenas en cuanto a su historia y narrativa y sobre todo antagonistas? Porque el antagonista de esta historia es Giancarlo Esposito, un actor que ha sido un muy buen malo. Ha sido el antagonista principal en The Mandalorian, la serie de Disney Plus, y ha sido el antagonista más memorable de Breaking Bad, y ha tenido un montón de trabajo además de eso. Pero bueno, Far Cry ha tenido buena historia, ha tenido buenos enemigos y el gameplay se ve muy interesante.
Sí, claro, es que por donde lo veas se ve muy bien, o sea, te llama la atención. Además, yo creo que desde Far Cry 3 encontraron la fórmula, sobre todo meterle mucho al villano principal o al antagonista principal, y siempre la han logrado meter desde aquel Vaas. Ya pasaron bastantes años, pero creo que siempre encuentran la forma de que el antagonista se vuelva memorable cuando menos. Entonces creo que va a ser como una de las partes más importantes de todo el juego, si no es que la más importante. Y aparte tienen a Chorizo Libertad, entonces es como de, o sea, es un perrito, vamos, todos compramos Call of Duty Ghost porque salió un perro, o sea. Entonces, ¿por qué no emocionarse por este? Que es un perro salchicha, por cierto.
Y que sí se puede acariciar en el juego. O sea, hay una mecánica para acariciarlo y no nada más de la cabecita, también de la patita y cosas así. O sea, creo que le dedicaron mucho esfuerzo en hacer muy tierno ese animal y poder demostrarle afecto dentro del juego. Una cosa más. Se está hablando muchísimo desde hace años. Literalmente desde hace años, desde 2017 que salió la consola. Pero últimamente más. ¿Crees que Nintendo saque una Nintendo Switch Pro? Porque, a ver, salió hace 4 años, salió en 2017. Y sabemos que Nintendo es muy bueno haciendo reediciones de sus productos. Ya lo vimos cuando salió la Nintendo DS y luego la DSi, que no era una reiteración, sino que era una nueva consola, pero como que no. Y luego la 3DS y la New 3DS y pues el Wii y el Wii Mini o Micro, o sea, como que Nintendo está en su propio rollo y a cada rato saca iteraciones nuevas de sus consolas. ¿Crees que haya Nintendo Switch Pro o es un invento de los fans que quieren que salga la Nintendo Switch Pro?
No creo que haya Nintendo Switch Pro, o sea, esa consola en específico, no creo, porque como que no le veo tanto la lógica de Nintendo. O sea, yo hablaría a lo mejor, es que como esto de Pro como que involucra un mejoramiento, o sea, como que la misma base, pero un mejoramiento de algo. No sé, o sea, sí imagino que puedan llegar a presentar una consola que sea exactamente la Switch, porque digo, el concepto les funcionó muy bien y yo creo que Nintendo va a apostar por ese mismo concepto en su próxima consola, pero no sé si necesariamente va a seguir estrictamente la misma línea del Wii. De la Nintendo Switch. a lo mejor, y no sé, yo pensaría más que quizás si saquen una nueva versión de la Nintendo Switch, a lo mejor no llegando a ponerle un nombre diferente, pero sí una nueva versión. Y no sé, digo, es que no creo que presenten una consola que sea totalmente, no totalmente diferente, sino como que vaya un escalón demasiado grande. Como que es, yo me imagino un pasito, no un paso grande. No sé, capaz si ni siquiera anuncian algo, porque recordemos, Nintendo va muy a su rollo, hace las cosas cuando quiere, entonces tampoco nos podemos hacer chaquetas mentales tan grandes al respecto.
Bueno, también tomen en cuenta que la Nintendo Switch, que la 3DS y la New 3DS eran casi lo mismo, simplemente tenían mejor pantalla y una palanquita extra. Entonces, la opción no está descartada, pero definitivamente creo que si van a lanzar algo, deberían lanzarlo antes. Además, en la conferencia dicen que van a hablar simplemente de software que sale en 2021. Puede que estén mintiendo, pero puede que sea exactamente lo que van a presentar y la gente se está haciendo muchas ilusiones. O sea, suele pasar. Y estoy seguro que cuando nos levantemos en Trending Topic en Twitter y en todas las redes sociales va a ser Nintendo Switch Pro, y si pasa va a explotar el mundo, y si no pasa va a explotar la cabeza de todos los fans. Bueno, creo que nada más queda recordarles que, pues, va a haber conferencia no solo de Xbox, no solo de Bethesda, no solo de Nintendo. También va a haber una de PC, va a haber de Square Enix, como ya lo mencionaste. Va a haber de Warner Bros., va a haber de Ubisoft, va a haber una de EA, me parece. Y, pues, Razer, Mythical Games, Take-Two Interactive, un montón de cosas. Bandai Namco, que es el especialista en sacar videojuegos de animes o de monos chinos o de cosas relacionadas, o ser publicador de muchos juegos indie. Entonces va a ser una semana larga. Además, Geoff Keighley dijo que va a volver con su Summer Game Fest, que empieza en la misma semana y termina, creo que, en la misma semana o la semana siguiente. Entonces va a haber anuncios por todos lados, trailers por todos lados, gameplay por todos lados. Si hay demos, lo vamos a descargar, lo vamos a probar y vamos a decirles qué tal nos está pareciendo, si es que nuestras consolas o computadoras no explotan al momento de tratar de correr el juego. Y bueno, creo que sería todo. ¿Quisieras agregar algo más? Si hay alguna noticia que te impacte, ¿qué podrías o dónde podrían ver tu reacción? Cuéntame.
Yo creo que lo voy a estar compartiendo. Es que no estoy seguro, a través de la página de Facebook o directamente. O lo podré poner en mi Instagram. I don't know. No lo sé, ya lo decidiré. Les avisaré directamente en la cuenta donde esté. Probablemente me cuelgue. No, porque seguramente tú lo vas a poner en Twitter. Podría ser buen momento para iniciar con Twitter, ¿sabes? Muy probable. Sí, lo voy a hacer. En Twitter. Si hay algo que me interesa, ya sea que lo ponga como post en Instagram o que lo ponga en Twitter, o a lo mejor los dos en paralelo. No lo sé. No lo sé. Nada más agregando de Nintendo, sí es cierto. Algo que se me estaba olvidando. ¿Qué tal si terminan haciendo lo que hicieron con la 2DS y nos dan ahora una Nintendo Switch que ya no se pueda quitar del... O sea, que ya sea fija. Eso sí me haría mucha gracia.
Sí, con Nintendo nunca se sabe. O sea, van a su propio rollo y jamás los entiendes. Obviamente, si yo veo algo interesante, yo se voy a andar publicando en Twitter, porque pues creo que es el lugar más rápido para hacerlo. Y tal vez en la página si hay algo muy, muy, muy interesante que pues valga la pena que lo conozca el mundo y que lo sepa Dios, bla, bla, bla. Va a ser una semana interesante. Vamos a tratar de estar actualizando. Y si no, pues ya estaremos aquí la semana que viene para platicar de todas las cosas que van a estar pasando, que va a ser increíble. Pero bueno, creo que aquí terminaríamos. Aquí sería lo último. Ah, espera, tú querías hablar un poco de Sam, ¿no? Salió una nueva asistente virtual de Samsung, que es una, pues básicamente una mona china en 3D, que se llama Sam, de Samsung. Y el mundo se volvió loco. No sé por qué no se les ocurrió antes, y no sé por qué lo necesito tanto en mi vida ahora. Voy a cambiar un Samsung, definitivamente. No sé si quieras decir algo, agregar algo, comentar algo. El micrófono es tuyo.
¡Qué madre mía! Seguramente va a ser de los cosplays más explotados a lo largo del año. A ver, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Tiene 3 días que lo anunciaron? ¿2 días? No lo recuerdo. Bueno, de cuando estamos grabando esto. O sea, de cuando se publicó. Tiene una semana, menos de una semana. Y madre mía, ya he visto como 30 cosplays de personas que sigo de eso. O como 400 personas que dicen que se parecen mucho a ellas. Y es que, no sé, exacto, o sea, ¿por qué a Samsung no se le había ocurrido antes? Es como de los que critican que el iPhone siempre nos da lo mismo y que Samsung siempre le critica al iPhone. ¡Tómala, papá! Yo creo que le ganó incluso a la mismísima Cortana, mira qué tal. Y es que precisamente me parece muy gracioso cómo es que explotamos tanto por algo por el estilo. Digo, son píxeles, pero la comunidad se lo tomó de muy buena manera, y efectivamente, de hecho, yo tengo una tableta Samsung, por si no sabían. Entonces por ahí les voy a estar probando, seguramente la voy a estar probando si es que me acuerdo, sobre todo, y pues ya les estaré comentando. Digo, me hubiese gustado ya para este episodio tener un poquito más un criterio de qué onda con ella, pero pues ahí les vamos a estar pasando los comentarios al respecto, seguramente el próximo episodio.
Sí, exacto, creo que la referencia más cercana que tenemos es pues directamente Cortana de Microsoft y Xbox, pero ahí fue un poco raro porque primero existió Cortana el personaje y luego nombraron así a su asistente virtual. Entonces es un poco una estrategia diferente, ¿topas? porque Samsung dijo, ¿saben qué? Necesitamos un rostro para nuestra asistente virtual y no vamos a contratar una modelo, no vamos a hacer campaña, no vamos a hacer una serie de fotografías. Vamos a diseñar un personaje y pues que esa sea la asistente virtual. Creo que es una buena jugada, creo que tardaron un poco, pero a pesar de eso siguen siendo los primeros en atreverse a hacer algo así. Y funciona muy bien, sobre todo en un mundo en el cual los personajes 2D, 3D animados se están volviendo cada vez más importantes y relevantes dentro de la cultura pop. Y ya veremos cómo evoluciona esto o si se convierte en la Skynet que va a acabar con el mundo y con Terminators. Bueno, esa es otra historia. Sin nada más que agregar, creo que llegamos al fin de este podcast. Ha sido cortito, pero porque simplemente estamos hablando de lo que esperamos que venga en la semana. Lo que viene en la semana es lo importante, es la carnita, es lo interesante. Y eso es todo. Yo fui Gama Luna.
Yo fui Eduardo Zamudio.
Y esto fue Punto de Control. Hasta la próxima.